Martí, siempre contigo.
Madre del joven desaparecido en naufragio en Cárdenas lamenta falta de información oficial sobre la búsqueda y los sobrevivientes detenidos. Estados Unidos insiste en que los migrantes deben llegar legalmente y que se usarán todos los instrumentos de la ley para expulsar a quienes lo hagan de forma ilegal. El turismo sigue en crisis en Cuba, mientras en otros países del Caribe se recupera con cifras récord. Washington aboga por medidas para restablecer la calma entre israelíes y palestinos. El Congreso peruano reconsidera analizar adelanto de elecciones en 2023, tras protestas que dejan 58 muertos, decenas de heridos y pérdidas millonarias. Y la Organización Mundial de la Salud asegura que el COVID-19 sigue siendo una emergencia sanitaria global.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo hoy que el programa de permiso humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses ha hecho descender el 90% la llegada irregular de migrantes. El funcionario de origen cubano hizo la declaración en el Centro Cultural de la Pequeña Haití como parte de una visita a la ciudad de Miami para explicar la política migratoria que anunció el presidente Joe Biden el pasado 5 de enero. Mayorkas enfatizó que se debe llegar a Estados Unidos legalmente y sin correr riesgos, y quienes decidan hacerlo de forma ilegal deben saber que las autoridades usarán todos los instrumentos de ley para expulsarlos. El programa permite la entrada cada mes hasta de 30.000 migrantes de los cuatro países que deben tener un patrocinador. Los que entren ilegalmente serán deportados. Los fiscales generales de 20 estados presentaron una demanda contra el plan, argumentando que los gobiernos estatales gastan mucho dinero para proporcionar servicios a extranjeros ilegales debido a que el Ejecutivo Federal rechaza aplicar la ley. Asimismo, cerca de 1.400 cubanos han llegado a los Estados Unidos desde el pasado 6 de enero gracias al nuevo parol humanitario implementado por la administración Biden, reporta el diario The New York Times. Según el periódico, que cita datos internos compartidos con el Times, los cubanos son el número más alto de migrantes beneficiados hasta la fecha con el programa de parol, desde que este fue extendido a nacionales de la isla haitianos y nicaragüenses. Bajo este programa, que ya existía para los venezolanos desde octubre de 2022, han entrado a Estados Unidos unos 14.700 migrantes procedentes del país suramericano, además de 280 haitianos y 44 nicaragüenses, precisa el diario. Según un reporte de la cadena televisiva CNN, más de 7.500 migrantes han sido autorizados a viajar a Estados Unidos bajo el nuevo programa de parol, 4.700 de Cuba, 800 de Nicaragua y 2.000 de Haití. Y activistas del movimiento Las Damas de Blanco en Matanzas han pedido nuevamente la libertad de los presos políticos en Cuba, a pesar de haberse suspendido la misa dominical. Ania Zamora, madre de la prisionera política Sisi Abascal Zamora, desde la localidad de Carlos Rojas, así lo comunicó a través de Radio Martí.
Ayer, aquí en la provincia de Matanzas, solo hubo misa en el municipio cabecera, en la ciudad, pero las Damas de Blanco salimos a exigir la libertad de los presos políticos y posteamos, pues nos tiramos una foto con un cartel exigiendo la libertad de todos los presos políticos, porque el objetivo del domingo es poder llegar a misa, poder estar en la casa de Dios, pedirle a Dios que le dé salud a nuestros presos, que los cuide y que llegue esa libertad tan ansiada, pero también tenemos otro objetivo, que es el de exigirle a la dictadura de que libere a los presos políticos. Y aunque no haya misa, aunque no se pueda llegar por la represión, por la violencia, siempre estaremos en las calles exigiendo la libertad de nuestros presos, la libertad de Cuba. Yo no sé por qué se suspendió, no, todavía no he podido tener una información. Tengo conocimiento de que ni en Cárdenas, ni en Perico, ni en Colón. Solo sé que hubo una misa y que fue en el municipio cabecera, en la ciudad. ayuda. Al salir, que no había misa, unos vecinos me lo comunicaron y en la esquina de la iglesia estaba los oficiales de la seguridad del Estado. Desde temprano había la vigilancia y como todos los domingos siempre ellos están ahí. Haya misa o no, ellos están ahí.
Asimismo, el profesor Pedro Álvaro Sánchez ha realizado este domingo su caminata en solitario para exigir la liberación de los manifestantes encarcelados por participar en las protestas del 11J de 2021.
Había sido anunciada la vez anterior para el domingo pasado y no me dejaron ir por situaciones de salud y me advirtieron que no podía ir. Entonces, de imprevisto, sin avisarme, mis hijos lo sabían. Salí temprano, no eran las 8 aún. Caminé por todo el Caballero de París en La Habana Vieja, por todo el malecón, hasta 23 y malecón. Ya allí sí me recogieron, me recogí una perseguidora y los oficiales de seguridad me trajeron para la unidad de Guanabacoa y me trajeron personalmente aquí a la casa después en motocicleta.
Durante su trayecto, Pedro Álvaro Sánchez transmitió en vivo lo que estaba haciendo y exhortó a los presos políticos a no hacer más huelgas de hambre porque nada se puede hacer desde la prisión. Y 4 meses después del paso del huracán Ian por Pinar del Río, campesinos y tabacaleros, consultados por Radio Martí, denuncian las penosas condiciones de vida de muchos de los damnificados. Amplía Tomás Cardoso.
Tabacaleros y campesinos en San Juan y Martínez denuncian el abandono por parte de las autoridades cubanas al cumplirse 4 meses del paso del huracán Ian por el territorio. José Luis Poveda, agricultor que reside en una comunidad agrícola en San Juan, cuenta las precarias condiciones en que aún se encuentra.
Desde que pasó el ciclón estamos esperando unos colchoncitos que andaban por ahí. Entraron primero los personales y no se sabe dónde se quedaron. Según tengo entendido, se quedaron en La Habana, aquí en San Juan y Martínez. Tienes que venir a ver la situación que tenemos aquí. Estamos durmiendo con los animales.
José Rolando Cázares explica la situación de las personas que siguen albergadas en la zona.
Hay varias familias damnificadas en el antiguo Palacio Pionero de San Juan Martínez, que hoy es una escuela primaria. En ese lugar están viviendo muchas familias, en varias aulas. Hay derrumbe total y parcial. Todavía hay personas que están esperando sus materiales.
El tabacalero Osmani Poveda Hernández describe el escenario en la cooperativa tabacalera Hermanos Aís.
Aquí el gobierno no ha venido a nada, ni a preguntar cómo están los campesinos, ni se ha dado nada. Y aquí hay muchos campesinos que todavía están durmiendo encima de un poco de tela de ciclón. Aquí hay muchos campesinos que entraron a tierra, que no quieren saber nada de tabaco. Ha sido un desastre y no nos han dado respuestas de ningún tipo.
Y el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, que ha visitado San Juan en varias oportunidades, asegura que los campesinos siguen en pésimas condiciones y abandonados por las autoridades.
Lo que es las casas de tabaco que les conviene a ellos, las han reparado. Los sectores estatales, que son los que ellos priorizan, los campesinos siguen en la misma situación. Aquí en Pinar del Río, que ha sido donde más afectaciones han habido, la situación es penosa. Viviendo como indígenas, personas que están aportando a la economía del país, los techos todavía de la mayoría de las casas están sin poner. Incluso la cuestión de los colchones, que vinieron donaciones y se han quedado todas en La Habana. Muchos campesinos están durmiendo sobre tela de chicló, tela de tapado.
Tras 4 meses de haber azotado el huracán el occidente cubano, el 27 de septiembre del 2022, más de 102.000 viviendas continúan sin solución y en el municipio de San Juan y Martínez apenas hay un 8% de las casas reconstruidas, de las más de 10.800 que sufrieron daños, informó el director provincial de la vivienda, Andrés Martín Carmona, en entrevista con la Agencia Cubana de Noticias. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención que el preso político José Rodríguez Serrada está privado de los medicamentos que necesita para controlar su hipertensión. Esta información ampliada en nuestra emisión de las 5 de la tarde. Al igual les contaremos a las 5, la Estatal Comisión de Candidaturas Nacional ya ha escogido candidatos por los que deben votar los cubanos para conformar la Asamblea Nacional del Poder Popular. Estas y otras informaciones ampliadas a las 5 de la tarde. Pero hablemos de turismo, ya que Cuba, que aspira a llegar a los 3,5 millones de turistas este año, está rezagada frente al repunte del turismo en el Caribe con cifras históricas en México, República Dominicana y Puerto Rico, reporta este lunes la agencia de noticias EFE. Con el turismo como el segundo contribuyente al Producto Interno Bruto, este reto es clave para la economía de la isla, después de que el año pasado no cumplió la meta más modesta de 1.7 millones de turistas. Este año, el gobierno apuesta a una recuperación. Sin embargo, José Luis Perelló, profesor de la Universidad de La Habana y experto en turismo, dijo a la agencia EFE que no es posible llegar a los 3,5 millones, por lo que su estimado es de unos 2.3 millones de turistas. Mientras tanto, México registró un récord de más de 30 millones de llegadas al aeropuerto de Cancún. República Dominicana superó las cifras anteriores a la pandemia de COVID-19 y Puerto Rico también rompió récords el año pasado, según datos oficiales citados por EFE. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, en una conferencia de prensa con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha insistido este lunes a Israel y a los palestinos a aliviar las tensiones tras un aumento de la violencia en la región. Desde Washington, nuestra corresponsal Michelle Sage informa.
Blinken instó a todas las partes a tomar medidas urgentes para restaurar la calma y reducir la tensión. Dice Blinken que Estados Unidos quiere asegurarse de que haya un entorno en el que se pueda, en algún momento, crear las condiciones en las que se pueda comenzar a restaurar una sensación de seguridad para israelíes y palestinos por igual, y que por supuesto hace mucha falta. Sin embargo, aparte de los llamados a la moderación, Blinken no ofreció ninguna idea particular para calmar la situación y no quedó claro de inmediato en su reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu que la administración Biden propondría alguna. Blinken se reunirá el martes con el líder palestino Mahmoud Abbas. El secretario de Estado llegó a Israel en un momento de gran tensión entre israelíes y palestinos. Una incursión militar israelí el jueves pasado mató a 10 palestinos en la ciudad de Jenin, en la Cisjordania ocupada, mientras que un palestino mató a 7 personas frente a una sinagoga en un asentamiento de Jerusalén Oriental el viernes. Después de reunirse con Netanyahu en Jerusalén, Blinken reafirmó la creencia de Washington de que una solución de dos estados era la única forma de resolver el conflicto palestino-israelí. Por su parte, Netanyahu, en la conferencia de prensa, no hizo referencia al reciente estallido de violencia, sino que habló de los peligros que Irán representa para Israel y su esperanza de expandir los llamados acuerdos de Abraham, que son pactos de normalización con varios países árabes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Una reunión que se realizará esta semana en la Casa Blanca plantea el inicio de una discusión de alto nivel sobre la elevación del techo de la deuda federal y la responsabilidad en los gastos. Informa Yoconda Tapia.
El presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se reunirán en la Casa Blanca el miércoles para conversar sobre el techo de la deuda federal y la perspectiva de un proceso de impago, mientras los republicanos continúan insistiendo en la necesidad de ponderar los gastos del gobierno. Los republicanos en la Cámara de Representantes, con algunas excepciones, insisten en que se entablen discusiones para reducir los gastos y no elevar el límite de la deuda hasta que no se especifiquen recortes de gastos en el futuro, mientras la Casa Blanca insiste en que elevar el límite de la deuda no es negociable, citando el riesgo de un incumplimiento para la economía estadounidense. En varias intervenciones en medios nacionales el domingo, el líder republicano Kevin McCarthy confirmó el inicio de estas conversaciones y dijo en el programa de la cadena televisiva CNN State of the Union.
Nos vamos a encontrar este miércoles. Sé que el presidente dijo que no quería tener ninguna discusión, pero creo que es muy importante que todo nuestro gobierno esté diseñado para llegar a un compromiso. Quiero encontrar una forma razonable y responsable de que podamos levantar el techo de la deuda y tomar el control de este gasto descontrolado.
Funcionarios de la Casa Blanca anticiparon que el presidente le preguntará a McCarthy si tiene la intención de cumplir con su obligación constitucional de evitar un incumplimiento nacional, como lo han hecho todos los demás líderes de la Cámara y el Senado en la historia de Estados Unidos. Y, según dijeron, el mandatario estadounidense recalcará que la seguridad económica de todos los estadounidenses no puede ser rehén para imponer recortes impopulares a las familias trabajadoras. El domingo, McCarthy dijo que los republicanos no permitirán a Estados Unidos un incumplimiento y que los recortes a la Seguridad Social y el Medicare estarían fuera de la mesa en cualquier negociación sobre el techo de la deuda. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Mucha atención mientras continúan las vigilias en Cárdenas Matanzas por un joven fallecido en el naufragio en Cárdenas. Nuestra estación está preparando Un completo informe para la edición de las 5 de la tarde sobre testimonio dado por familiares de las víctimas y por supuesto también de los sobrevivientes detenidos en esta nueva tragedia que enluta al pueblo cubano. Nuestra compañera Ivette Pacheco prepara esta información que reiteramos será ampliada en nuestra emisión de las 5. Les contamos que el Congreso de Perú acordó analizar el adelanto de las elecciones generales de 2023 después de semanas de letales protestas que exigen la renuncia de la presidenta Boluarte así como de los miembros del Parlamento. La decisión se logró con 66 votos a favor, 49 en contra y 6 abstenciones. Ahora los legisladores comenzarán a debatir una fórmula para fijar un posible día, una fecha de elecciones presidenciales y congresales. El viernes los parlamentarios rechazaron la propuesta para establecer octubre como el mes de las elecciones generales y el primero de enero de 2024 como inicio del mandato del nuevo presidente y de nuevos 130 legisladores del Parlamento unicameral. En caso de que no se logren acuerdos, Boluarte y los 130 legisladores tendrán que continuar en sus funciones hasta el 2026, según lo estipula la ley. Y a propósito, los violentos enfrentamientos con la policía el sábado en Lima dejaron un manifestante más muerto, el primero en la capital, después de semanas de revueltas en regiones del sur andino peruano por la renuncia de la presidenta Boluarte.
Violentas protestas durante el fin de semana en Perú. Un hombre murió el sábado en Lima en los choques entre policías y manifestantes, según informó la Defensoría del Pueblo, sin dar mayores detalles sobre las circunstancias del deceso. Con este fallecimiento ya suman 48 muertos, incluyendo un policía, en el marco de las movilizaciones contra el gobierno. Se trata de la primera muerte por las protestas que ocurre en Lima, después de que el Congreso rechazara adelantar las elecciones para este año. Los choques se produjeron frente al Congreso en Lima, donde cientos de manifestantes se enfrentaron a la policía con escudos caseros, piedras y pedazos de cemento arrancado de los edificios públicos. A pocas cuadras se realizó un concierto por la paz, otra manifestación pero organizada por grupos civiles que respaldan el trabajo de las fuerzas del orden. Los manifestantes antigubernamentales exigen desde hace semanas el adelanto de elecciones y la renuncia de la mandataria Dina Boluarte, quien llegó al poder en su calidad de vicepresidenta tras la destitución y el arresto de Pedro Castillo el 7 de diciembre por haber intentado disolver el Parlamento.
Y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha pedido el fin de las torturas y las detenciones arbitrarias en Venezuela. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
El alto comisionado de la Oficina para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Volker Turk, culminó una visita oficial a Venezuela luego de reunirse con el presidente Nicolás Maduro, otros funcionarios del Estado, representantes de víctimas, defensores de derechos fundamentales y 125 organizaciones de la sociedad civil. En una conferencia de prensa al término de su visita, Turk aseguró que las reuniones le presentaron una amplia perspectiva sobre los retos que enfrenta Venezuela y resaltó la necesidad de que los actores internacionales ayuden al país a superar la crisis. Turk destacó que en las conversaciones con las autoridades los animó a dar pasos significativos hacia la reforma del sistema de justicia y la seguridad. En ese sentido, se refirió a los planteamientos que presentó durante los encuentros con altos funcionarios del Estado.
Y que se pusieran en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente. Esto también forma parte de mi llamamiento global a los gobiernos para que amnistíen, indulten o simplemente pongan en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente por ejercer sus derechos.
Durante su encuentro con el alto comisionado, diversas organizaciones le expresaron varias observaciones, entre ellas que el memorando de entendimiento suscrito con las autoridades venezolanas sea de acceso público, pues consideran inadmisible que se mantenga en secreto información que debería estar al alcance de los venezolanos, como manifestó Andrea Santa Cruz, integrante de la organización Civiles Derechos Humanos.
Solicitamos la creación de un mecanismo de seguimiento participativo y transparente sobre el cumplimiento o no de las recomendaciones que hace ACNUD al Estado venezolano y que además sean incluidas en las actualizaciones orales.
El gobierno venezolano no se ha referido a las declaraciones del alto comisionado Turk, pero el presidente Maduro aseguró tener siempre la voluntad de que reine la paz en el país y dijo sentirse complacido por la visita. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Más de 50 personas han muerto y al menos 150 heridas hoy en un ataque suicida en una mezquita en Pakistán.
Decenas de personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en el interior de una mezquita dentro del cuartel general de la policía de Peshawar. La mayoría de las víctimas eran agentes que se encontraban en una plegaria a la que habitualmente asisten entre 300 y 400 oficiales. La mezquita está junto a la oficina del superintendente de la policía. Nos estábamos preparando para la oración y nos dirigíamos a la mezquita. Estábamos en las escaleras cuando se produjo la explosión dentro de la mezquita. Rescatamos a algunos heridos del lugar de la explosión. Los cadáveres siguen atrapados allí bajo los escombros. En el lugar se desarrollaba una vasta operación de rescate, lanzada por los bomberos con la ayuda de maquinaria para sacar los escombros. El cuartel general de la policía de Peshawar es una de las zonas mejor vigiladas de la ciudad y también alberga las sedes de las diferentes agencias de inteligencia. Las autoridades pakistaníes decretaron alerta máxima en todo el país.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha analizado hoy con el gobierno surcoreano la forma de ampliar la cooperación de seguridad frente a los desafíos que representan Corea del Norte y China, y pidió a Seúl que envíe armamento a Ucrania ante la invasión rusa. Stoltenberg se reunió en Seúl con el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol y con el ministro de Defensa Lee Jong-sup. El jefe de la Alianza Atlántica expresó preocupación por el apoyo militar que Corea del Norte está brindando a Rusia en su invasión a Ucrania. Por su parte, el régimen norcoreano volvió a negar que haya proporcionado armas a Moscú y calificó la visita de Stoltenberg a Seúl como un preludio a la confrontación y la guerra. El Papa Francisco ha emprendido ya esta semana un viaje que realizará la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Desde Italia informa Sabina Castelfranco.
El sumo pontífice visitará la República Democrática del Congo del 31 de enero al 3 de febrero y luego pasará 2 días en Sudán del Sur antes de regresar al Vaticano. Cuando la Santa Sede anunció el viaje, que fue cancelado debido a las dolencias en la rodilla del Papa en junio de 2022, dijo que el arzobispo de Canterbury y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia viajarían con el Papa a los dos países africanos. Su primera parada será Kinshasa, donde se reunirá con autoridades del país, víctimas del conflicto en el este de esa nación y representantes de organizaciones caritativas, para luego volar a Juba, la capital de Sudán del Sur, el 3 de febrero. El nuncio apostólico de la República Democrática del Congo, Ettore Balestrero, dijo que se está haciendo un gran esfuerzo para garantizar la seguridad y el orden público mientras el Papa esté en el país. Es la primera vez que un Papa viaja al país en 37 años y Balestrero dijo que para muchas personas la llegada del sumo pontífice es, en sus palabras, un sueño hecho realidad. El Santo Padre también ha deseado durante mucho tiempo viajar a Sudán del Sur, un país predominantemente cristiano, pero la situación inestable en el país había complicado los planes para una visita. Se firmó un acuerdo de paz en el país en 2018, poniendo fin a una guerra civil de 5 años que mató a 400.000 personas.
Sigo con preocupación las noticias que llegan desde Sudán, donde la violencia persiste. Estoy orando a Dios por la paz y la reconciliación nacional para que cesen los ataques y se respete la vida de los civiles.
En Sudán del Sur, el Papa Francisco se reunirá con desplazados internos y participará en un servicio de oración ecuménico en el mausoleo de John Garang en Juba, donde también celebrará misa el domingo antes de regresar al Vaticano. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
El COVID-19 continúa siendo una emergencia de salud pública de importancia internacional, como reporta Europa Press.
El Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional ha acordado en una reunión celebrada el pasado viernes 27 de enero continuar considerando al COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Y es que aunque el Comité ha reconocido que la pandemia puede estar acercándose a un punto de inflexión, no hay duda de que este virus seguirá siendo un patógeno establecido permanentemente en humanos y animales para el futuro y por tanto, se necesita de manera crítica una acción de salud pública a largo plazo.
As you know, on Friday the emergency committee met to consider whether that remains the case. The committee has advised me that, in its view, COVID-19 remains a global health emergency, and I agree.
Por eso el Comité de Emergencia ha aconsejado a la OMS que desarrolle una propuesta de mecanismos alternativos para mantener el enfoque global y nacional sobre el coronavirus y, a su vez, proporcione una evaluación con respecto a las implicaciones regulatorias para desarrollar y autorizar vacunas, diagnósticos y terapias si esta emergencia se terminara en los próximos meses. En este sentido, el director general de la Organización Mundial de la Salud ha agradecido al comité que haya mitigado las posibles consecuencias negativas que tendría dejar de considerar al coronavirus como una emergencia de salud pública de importancia internacional.
Y a las 3:25 así va el mundo. Un juez español ordenó hoy prisión provisional por delito de terrorismo para el marroquí Yassine Kanya, detenido tras asesinar el miércoles pasado a un sacristán y herir a otras 4 personas, entre ellas un sacerdote, en 2 iglesias de la ciudad de Algeciras. El narcotraficante Oscar Nava Valencia, alias el Lobo Valencia, incriminó en un tribunal de Estados Unidos al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, al decir que le pagó más de 10 millones de dólares a cambio de seguridad e información para combatir a bandas rivales. El Parlamento de Irán prepara una nueva ley que prevé castigo de hasta 15 años de cárcel por la publicación de afirmaciones que las autoridades califiquen de falsas, en un nuevo revés para la libertad de expresión en el país. Las autoridades de la provincia china de Sichuan autorizaron la maternidad fuera del matrimonio. La medida para incentivar la natalidad permite que las parejas tengan tantos hijos como quieran y estará vigente por 5 años. Y el grupo musical español Mocedades recibió hoy en Madrid el premio Estrella del Siglo, concedido por el Instituto Latino de Música. La agrupación encabezada por Isaskun Uranga ha grabado una nueva versión de la emblemática canción Eres Tú con el tenor Plácido Domingo. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, Instagram informa que ha puesto a disposición de los usuarios una manera más para comunicarse en la red social, calificándola como casual y espontánea para conectar con los demás. ¿De qué se trata? Nos cuenta Ariane González.
La popular plataforma Instagram informa que ha añadido una nueva manera de compartir mensajes breves con los amigos y contactos a través de las notas. Estas notas son mensajes breves que tienen hasta 60 caracteres y en las que los usuarios solo pueden utilizar textos y emojis para expresar lo que quieran compartir con los seguidores o amigos, y estos podrán verla en la parte superior de su bandeja de entrada. Las notas tienen una duración de 24 horas y la publicación no tendrá notificación. Además, las respuestas llegarán como mensajes directos a la bandeja de entrada. Instagram indica que esta novedad es el resultado de una prueba que la compañía inició en el mes de septiembre del año pasado y es una forma más para comunicarse en la red social, a la que califica como una forma casual y espontánea de expresarse y conectar con los demás. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre, el Mahatma Gandhi, adalid de la no violencia y la lucha por la independencia de la India, fue asesinado hoy hace 75 años por un extremista hindú. Un aniversario que el país asiático conmemora este lunes, entre la duda de hasta qué punto sus ideales son todavía relevantes. Mohandas Karamchand Gandhi recibió 3 disparos cuando se disponía a encabezar unas oraciones multiconfesionales en el corazón de Nueva Delhi, apenas 9 meses después de que la India lograra la independencia del Imperio Británico, tras décadas de protestas encabezadas por el Mahatma. La no violencia de Gandhi convirtió en el pilar de sus campañas de desobediencia civil y resistencia pasiva contra los británicos. Es otro de los aspectos más relevantes a día de hoy. Recordamos algunas de sus múltiples reflexiones. Nadie me puede hacer daño sin mi permiso. También decía Gandhi, si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. La alegría está en la lucha, en el esfuerzo, en el sufrimiento que supone la lucha y no en la victoria misma. También reflexionaba diciendo, no hay camino para la paz es el camino. Y Gandhi concluía también entre sus charlas y disertaciones que la felicidad aparece cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces está en armonía.
Radio
Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón. Estuvo en la asistencia digital, sala de redacción, Ibet Pacheco.